¿Por qué en la época actual en la que vivimos hay tanto desencanto amoroso, tanta penuria por amor y tanto divorcio a las puertas? Hoy te invito a reflexionar sobre algunas ideas erróneas que están minando las relaciones de pareja.
¿Necesitas impulso extra para tu día? Escuchas Te Invito a un Café.
Te Invito a un Café.
Un programa de desarrollo y crecimiento personal que te ayudará a motivarte y a enfocarte para alcanzar tus metas y tus sueños.
Y tu sueño.
Transmitiendo de lunes a viernes para todo el mundo. Y ahora contigo, tu anfitrión, Robert Sasuki, psicólogo emprendedor, escritor y motivador profesional. ¡Bienvenido!
Con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es miércoles 22 de junio del año 2016. Si todavía no tienes tu tacita de café en la mano, ve corriendo por ella, porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Pero antes,
síguenos en las redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn o Facebook como Rob Sasuki.
Como Rob Sasuki.
Es R-O-B Sasuki. Se escribe con E, pero se pronuncia con I.
En este episodio, a continuación, vamos a escuchar la canción motivadora del día para que empieces a recargarte positivamente. Por igual, escucharemos la frase con cafeína, esa reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, las tres grandes mentiras sobre el amor romántico, el libro para esta semana y el reto del día. Recordarte, como siempre, que en robertsasuki.com/cursos encontrarás nuestros cursos de desarrollo y crecimiento humano y profesional. Actualmente tenemos 9 cursos abiertos, disponibles, con acceso ilimitado las 24 horas, los 7 días de la semana. Suscribiéndote a nuestro Club Premium podrás también descargar, aparte de tener acceso a los cursos, las transcripciones de estos episodios de este podcast. También tendremos encuentros o webinars o seminarios web en línea una vez al mes. También puedes descargar los materiales utilizados en los cursos. Tendrás descuentos en consultas. Podrás participar de contenido exclusivo. Así que muchísimos beneficios más. Hoy tenemos 2 clases nuevas todos los días. Vamos a tener una clase nueva, pero tenemos la excepción en estas semanas, como estamos iniciando el club, de que tenemos en estas semanas, creo que hasta esta semana realmente, 2 clases nuevas de 2 cursos diferentes. Así que pásate por robertsasuki.com/cursos. No puedes perderte todo el contenido de este episodio y vamos a iniciar nuestro itinerario en este preciso momento. Escucha y disfruta.
Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad, es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Te quiero.
amas cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así.
Así, así.
Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal. Es una mezcla singular. Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, desorden total. Es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así. Cuando vives, cuando matas con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrujarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así,
así, así. Es que tú sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte. Es que tú sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte.
Pero así yo te quiero.
Yo tengo el gusto de quererte.
Te quiero así. No tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón. Pero te quiero tanto, tanto, tanto amor.
Una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
Aprendemos a amar, no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a una persona imperfecta. Sam King. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio, las tres grandes mentiras sobre el amor romántico. Porque en la época actual en la que vivimos hay tanto desencanto amoroso, tanta penuria por amor y tanto divorcio a las puertas, pues en gran medida se debe a lo equivocados que estamos la mayoría sobre de qué va esto del amor, de las creencias erróneas que nos formamos y que nos ayudan a formar las telenovelas películas embalsamadas en azúcar y canciones de radio repetitivas y lloronas. Errores de cálculo, de expectativas, de visión de futuro, que arruinan nuestras esperanzas futuras por encontrar a alguien a quien contarle quiénes somos en verdad. ¿Qué es eso del amor romántico? Para algunos investigadores del tema, como Stenberg, con el libro El Triángulo del Amor en 1987, el amor romántico está formado por dos elementos, intimidad y pasión. La intimidad hace referencia a las ganas que tenemos de estar con la otra persona a solas, querer saber de ella, querer contarle quiénes somos, en definitiva nuestras ansias por encontrar un hueco solitario donde aposentarnos para escucharnos encandilados. La pasión hace referencia a la locura, a las ganas de arrancarle el pantalón de un mordisco, a la obsesión por querer ver al amado, a las llamadas en horas intempestivas, a la sinrazón neuroquímica de la dopamina y la testosterona. Ambos elementos forman un cóctel que mezcla lo caótico con lo genial, lo primario con lo esencial, el deseo con la verdad, pero es un cóctel explosivo y que hará llorar al más incauto porque falta un elemento esencial para que este amor funcione, el compromiso. Sin el compromiso, esta fuga de ganas de amar ostentosa y ciega puede estrecharse en cualquier momento, dejándonos con más ganas y partidos en dos, pues nuestro amante se cansó de nosotros porque quizás la pasión disminuyó unas décimas o porque encontró otro cuerpo donde aposentarse de nuevo. Es un amor abocado al fracaso más allá del corto plazo. Para otros autores y estudiosos del tema, entre los cuales me incluyo yo, el amor romántico es lo que conocemos como enamoramiento, la fase inicial de cada relación. Son los inicios, las ganas de conquistar continuamente al amado, los suspiros incontrolados, la escucha de la canción que nos pasó un día y que nos recuerda tanto a él o a ella, las ganas de verle, de olerle, de sentirlo, ese sub y baja pasional que mezcla desesperación, obsesión e inmensa alegría. Esta fase está abocada a la caducidad, pues nuestro cuerpo no soporta tal desgaste y debe renunciar antes o temprano a tanto ajetreo romántico. Por otro lado, nuestro cuerpo se habitúa a todo lo que le rodea y lo que en un principio le parece maravilloso después se convierte en un elemento más de la vida. Por ello, una vez estamos enamorados, debemos pasar a la siguiente fase que se divide en dos polos opuestos. Primero, pese a que la pasión ha disminuido, ya no es amor romántico, sino un amor compañero, donde prima la amistad y el cariño por encima de la pasión y las ganas desenfrenadas de estímulos, decidimos continuar y llegar al punto que se denomina amor con mayúsculas o, por el contrario, no nos resignamos a perder ese fragor romántico y creemos que la pérdida de pasión conduce a estancamiento, rutina y aburrimiento. Queremos más de esa droga amorosa, no nos vale con saber que la otra persona nos acepta como somos. Queremos lo que teníamos al principio y su pérdida acaba en pérdida de interés en el otro y el fin de la historia y la búsqueda de una nueva. Una de las razones de acabar en la segunda opción es la edad. Cuanto más jóvenes nos enamoramos, menos queremos aceptar que el enamoramiento acaba un día u otro, con lo que cerramos la puerta abierta antigua para abrir una nueva y volver a enamorarnos continuamente. Un joven no quiere resignarse a saber que se acabará esa locura pasional para toda su vida y prefiere arriesgarse y buscar una nueva historia. Así hasta comenzar una espiral de historias que antes o después le dejarán insatisfecho, quizás de por vida si sigue continuamente en ese juego peligroso. Hoy en día vivimos más y mejor y nos cuidamos el doble. Por ello, el tema de la edad se está prolongando y no solo los más jóvenes son los que buscan el continuo elixir del enamoramiento, sino la gente más madura sigue atascada, pues creen que aún les queda para perder el último tren. Otros motivos hacen del amor romántico un amor erróneo, lo que yo he denominado las mentiras del amor romántico, las creencias erróneas que nos empujan a elegir mal, a dejar una relación cuando en verdad esta podría aún dar buenos frutos a dejarnos llevar por males que creemos necesarios, pues todo verdadero amor nace del sufrimiento. Dejas a alguien porque crees que no es tu media naranja. Poco después dejas al nuevo romance, pues a pesar de que no tenía los defectos del anterior, este aportaba sus nuevos defectos a la relación. Dejas a alguien por unos defectos sin saber que te vas a cruzar con otra persona con defectos nuevos. No hay nadie a la altura de nadie. Hay comprensión, adaptación y aceptación. Tú eliges continuamente. Me quedo con mi pareja sabiendo que la pasión y ese enamoramiento inicial se va extinguiendo, o pruebo nuevos retos porque aún me quedan cosas por vivir. A continuación te hago entrega de las tres grandes mentiras del amor romántico. Espero que te ayude a elegir el buen camino, vayas donde vayas. Mentira número uno: la media naranja existe. Un tema sumamente controversial y debatido. No hay nada más erróneo que creer que la media naranja existe y te está esperando en algún lugar de la Tierra o de la galaxia. No hay medias naranjas para nadie. No hay sorna del zapato. No hay más que personas con unas características que serán semejantes a ti y otras que te complementarán. La idea romántica de esperar a la media naranja solo provoca que pierdas personas en tu vida que te hubieran hecho muy feliz. La media naranja se compone de ilusiones ficticias de cómo deberían ser los demás, expectativas demasiado altas sobre el comportamiento de los demás y la insatisfacción que provoca no encontrar al ser perfecto. No hay ser perfecto, solo hay creación de vida en común que implica aceptar errores del otro, mirar con cariño los defectos insalvables del amado o de la amada, dialogar sobre lo que uno espera de la vida con el otro. Nunca esperes que tu pareja sea adivina, no es un poder que les viene dado a los amantes, ni un derecho del que desea ser amado. Pide por tu boca lo que quieres de los demás y proyecta y explica lo que sabes dar y hasta qué punto puedes darlo. Decir lo que quieres y lo que puedes dar creará unas expectativas de pareja realista, que es muy importante, pues el amor se debe basar en realidades y no en fantasías difusas y no comentadas. Si eres capaz de adaptarte, de comprender y de escuchar al otro, eres capaz de amar con calidad. No esperes a la media naranja, no dejes a alguien porque no cumple todas tus expectativas, pues le dejarás por otro y ese otro tampoco te llenará pasado el tiempo, pues también tendrá defectos y tú, en vez de ir aprendiendo, lo que estarás haciendo es huir constantemente de los demás. Todos tenemos defectos insalvables que requieren comprensión y aceptación por parte de nuestro ser amado. Mentira número 2. Existe la princesa o el príncipe azul. En relación directa con la anterior, está la creencia errónea de la existencia de un príncipe azul o princesa, de alguien que viene a rescatarnos de nuestras penurias internas, un ser perfecto de sangre superior. Si te quedas esperando a este ser perfecto, escoge un sillón bien cómodo, pues vas a ver pasar tu vida por delante mientras esperas. No te dejes engañar por los inicios. Todos somos perfectos cuando nos estamos conociendo, pues nuestro cerebro, que ya ha fichado a ese ser amado, quiere que veas solo lo mejor de él. Por ello segrega dopamina y hace descender tu serotonina, para que te obsesiones y busques todo lo bueno que hay en él, obviando lo pernicioso. A esto hay que añadir que todos sabemos vendernos muy bien al principio. Damos lo mejor de nosotros mismos. Si un niño se cae, le ayudamos a levantarlo. Luego descubrirás que ya no ayuda a los niños, sino que se ríe de sus caídas. Disimulamos nuestras imperfecciones y el cerebro ayuda a esta gran labor. Más tarde queremos ser aceptados como somos y ahí se rompen muchas expectativas y se comienza a escuchar frases como estas: tú antes no eras así, me estás defraudando. Y es que en definitiva somos de muchas maneras, pero solo vemos en los demás las que queremos ver. Al principio verás en el ser amado a un ser perfecto caído del cielo que es solo para ti. Olvida esto lo antes posible, pues cuantas más expectativas pongas en que es un ser perfecto, mayor va a ser el guantazo que te dé la realidad. Y como reitero, una relación de verdad se asienta en base a la realidad y no a las expectativas fantasiosas que nos forjamos. Disfruta de lo bueno de tu pareja y acepta lo menos bueno, siempre y cuando lo menos bueno no sean chantajes emocionales y daños físicos, pues, como veremos a continuación, hay que huir de los amores dañinos y olvidar dichos del tipo que el amor verdadero es sufrido, el amor verdadero es gozoso, que te quede bien claro. Mentira número 3, el amor verdadero es sufrido. Qué gran mentira que nos hemos ido tragando desde la época del amor cortés, donde la predilección de los hombres era enamorarse de mujeres ricas, casadas y se limitaban a sufrir por amor, pues decían que sufrir por amor ennoblecía el alma. Sufrir por amor atonta el alma y acorta la vida. Todas esas canciones de sufrimiento que escuchamos por la radio lo único que provocan es enfatizar y reforzar esta mentira aún más en nuestros fueros internos. El no puedo vivir sin ti no soy nada, etcétera, que suplican porque sin esa media naranja ya no les queda nada más que berrear por amor al que llaman verdadero y yo lo llamo indigno, pues con esas canciones solo se pierde la dignidad del ser. Quien te quiere solo desea tu bien, tu alegría, tu sonrisa continua. No te agrede, no te maltrata psicológicamente ni te chantajea. No estás sufriendo por amor verdadero, sino por amor falso y estúpido. Bien es cierto, por otro lado, que existe lo que los psicólogos denominan como el efecto Romeo y Julieta, que no es otra cosa que sufrir por amor. Las relaciones donde hay trabas, como por ejemplo castas de familias distintas, como en Romeo y Julieta, donde ambos deben luchar por seguir juntos, pese a la oposición de la familia o el simple hecho de vivir a kilómetros de distancia o cualquier otra cosa que haga difícil la relación inicial, provoca que nuestro cerebro quede a expensas de solución. Piensa en una ventanita del cerebro que sigue trabajando en segundo plano mientras nos duchamos, comemos, etc. Es como cuando no nos sale el nombre de alguien y lo tenemos en la punta de la lengua. Dejamos de pensarlo, hacemos otras cosas y de repente de manera súbita nos sale el nombre. Este efecto es porque nuestro cerebro sigue trabajando en esa ventanita ficticia en segundo plano. U otro ejemplo sería cuando retenemos información para un examen y una vez que lo soltamos en el papel, al poco tiempo apenas nos acordamos de lo que hemos estudiado. Pues es el mismo efecto. El ordenador de nuestro cerebro que mantenía la información en segundo plano hasta que la evocamos, la escupimos en bolígrafo y ya el cerebro dice, misión cumplida, borrar datos, y resetea o reinicia parte de lo aprendido. Pues bien, así funciona nuestro cerebro al iniciar una relación con trabas y dificultades. Continuamente deja esa ventanita de procesando en segundo plano, haciendo saltar sustancias como la dopamina, que hace que estemos pensando todo el rato en el ser amado porque aún no lo tenemos del todo a nuestro lado, ya que algo lo impide, y ahí sigue de segundo plano a primer plano, pero no se diluye. ¿Qué ocurre cuando por fin solventamos la traba? ¿Qué ocurre una vez que nos acordamos del nombre que no nos salía? ¿Qué ocurre cuando expulsamos nuestros conocimientos hacia el papel del examen? Pues que nuestro cerebro dice, misión cumplida y a otra cosa. Toda la dopamina que soltó para recuperar aquello que se quería es devuelta a casa y nuestra sensación es, me acordé del nombre, pues a otra cosa, escribí lo que sabía, pues a otro examen, por fin tengo a la persona que se hacía imposible, pues estoy dejando de desearla. Es tu cerebro que está haciendo que las sustancias que segregó para ponerte en la acción de conseguirla vuelvan por donde han venido y tú ya no sientas la necesidad de seguir queriéndola, pues la misión ya está cumplida. Entonces, ¿eso es amor? ¿Queremos enamorarnos así? ¿Queremos sufrir? La respuesta está clara, no. No dejes que el sufrimiento sea tu medio de comunicar y de recibir amor. Las señales de las primeras citas son importantes para saber quién es esa persona que empieza a interesarnos. No te dejes llevar por la deseabilidad y por lo que tu cerebro quiere ver. Observa bien y haz preguntas inteligentes. Pregúntale por su pasado, cómo es la relación con sus padres, qué es el amor para él o para ella. Pregúntale cómo le fue la última relación y por qué lo dejaron o por qué terminó esa relación. Esta información es sumamente valiosa para saber si es una persona equilibrada. Lo contrario del sufrimiento es el equilibrio. Por ello, si hay algo que debemos buscar sobremanera, es el equilibrio en la persona que debemos amar. Equilibrio emocional, sensatez y apego seguro. El apego seguro es la forma de amar correcta. Las personas con apego seguro son equilibradas, para nada celosas, pues saben amar con la medida justa. Dan y reciben de manera equitativa y comprenden las situaciones mejor que otros tipos de apegos. Si estás sufriendo por amor, no creas ni un segundo que tu alma se está ennobleciendo ni que es el modo correcto de amar. El amor verdadero es equilibrado, dulce, amable, responsable, maduro y plenamente satisfactorio, pues pese a que ambos lados de la pareja contienen defectos, estos son salvables y los que no lo son se hacen entendibles y aceptables. Eso no quiere decir que las parejas no discutan, todas lo hacen y mucho. La diferencia está en que unas son tolerantes, realizan quejas entendibles, no critican a la persona y no imponen su ego continuamente sobre el otro, y las otras parejas son las que discuten con el mero objetivo de estar por encima del otro, no toleran quejas y no saben parar a tiempo su estado de enfado. Las primeras son felices, las segundas destructivas. Escucha a tu pareja y sabrás qué quiere de ti y de la vida. Apórtale todo lo que puedas y nunca, nunca intentes ganar siempre en las disputas. Cede de vez en cuando y no sufras. Estas son tres de las grandes mentiras del amor romántico que nos tragamos día a día y que hacen mucho daño a quienes creen en ellas. Así que toma en cuenta estas recomendaciones y si conoces alguna otra gran mentira que nos han vendido, que nos han engañado con ellas, pues te invito a que te unas a nuestra comunidad en Facebook. Tenemos un grupo llamado Podcast Te Invito a un Café. Únete ahí para que puedas comentar sobre este tema. Este y otros interesantes temas los estaremos tratando en cada uno de los episodios de este programa. Si hay alguno que te interese de manera particular, si quieres sugerir la canción del día, tema del día, preguntas para el episodio de preguntas y respuestas, escríbeme al correo hola@robertsasuki.com. Puedes igual escribirme para lo que desees. Bueno, y el libro que recomendamos para esta semana se titula Despertando al Gigante Interior, escrito por Anthony Robbins. En nuestro foro libre, robertsasuki.com/foro, puedes darte de alta o registrarte para que puedas comentar tu experiencia sobre este libro o sobre los libros que hemos sugerido en las semanas anteriores. Así que pásate por robertsasuki.com/foro para que puedas ahí leer, puedas compartir tu experiencia también con todos los miembros de esa comunidad. Y vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy es el siguiente. Si bien es cierto que por cortesía o por educación, nosotros cuando saludamos a una persona le decimos buen día o buenos días, sobre todo en la mañana temprano, cuando vamos al trabajo, a la universidad, donde sea que vayamos, pues yo quiero que hoy tú te enfoques realmente en ese saludo y lo hagas de manera consciente. Es decir, que tú cuando vayas a saludar a una persona, le digas buenos días, pero unos buenos días consciente de que se lo estás deseando. Yo quiero que tú sientas que le deseas realmente a esa persona que estás saludando que tenga un buen día. Que tenga un buen día, que lo hagas de manera consciente. Y nada, simplemente que seas un poco más consciente de esas reacciones automáticas, en este caso esa, que nosotros la hacemos ya por costumbre, pero que realmente nosotros estamos deseando buenos días. Realmente cuando lo hacemos, lo estamos sintiendo o simplemente porque es automático o para salir del paso. Bueno, pues hoy te toca ser consciente de ese saludo. Y cuando hagas el reto, me encantaría que me retroalimentes a mí y a todos los miembros de nuestra comunidad para ver cómo te fue, cómo te sentiste. Así que nada, ese es el reto para hoy. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Muchísimas gracias por los mensajes y las retroalimentaciones que me dejas en todas partes. Sabes que esa es mi motivación principal para hacer lo que hago cada día a las 4:15 de la mañana. Desearte un feliz miércoles. Me encantaría que me des un me gusta en iVoox. Si ya sabes escribir las reseñas en iTunes, que me dejes tus reseñas por ahí también. Que tengas un día súper productivo. Y no quiero finalizar sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.